Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 6 y 10 minutos de la tarde. Los lunes al bar, como cada día, nos encantan los lunes. Y por eso, hoy nos citamos todos aquí alrededor de la mesa para debatir en torno a todo lo que es noticia en esta semana fantástica que arrancó el sábado y que va a concluir el sábado que viene. El pasado sábado con la clasificación del Valencia para Champions y el sábado que viene con la finalísima de la Copa del Rey. 11 años después, el Valencia regresa a una cita de estas características. Vaya año, el del centenario. Balance muy, muy exitoso, con varios nombres propios. Por ejemplo, el de Mateu Alemany.
Pasamos una primera vuelta muy dura, dificilísima, en todos los sentidos, no salía nada, para mil circunstancias todos conocemos, y ahí yo creo que el club tuvo esa paciencia, esa confianza, ese ver el día a día y ver que las cosas se hacían muy bien, y a veces no siempre viene el fútbol, las cosas se hacen muy bien y no salen, y salen, y bueno, pues tuvimos esa paciencia, esa calma, y yo creo que tiene un enorme mérito la segunda vuelta del Valencia, teniendo en cuenta que además hemos tenido que conjugar con la Copa y con la Europa League, prácticamente sin descanso hasta esta semana, sin descansar un miércoles o un jueves, y la verdad es que estamos muy satisfechos, tiene mucho mérito y hoy realmente el valencianismo feliz.
Uno de los pesos pesados de ese vestuario valencianista absolutamente feliz es Rodrigo Moreno.
Ha sido una temporada irregular, pero una temporada de una superación tremenda. Creo que el grupo y el club en general ha demostrado tener paciencia, creer en el proyecto, creer en el entrenador, creer en los jugadores y nosotros creer en nosotros mismos, ¿no? Yo he vivido años anteriores aquí en el Valencia en el que ante la adversidad pues nos desgregamos, llevó a lo que llevó y esta temporada todo lo contrario, ¿no? Y creo que en todos los estamentos del club pues se ha mantenido firme ante la situación, creímos en lo que veníamos haciendo.
Esta semana, que ojalá sea fantástica, va a contar con el despliegue también de esta casa, ¿eh? De la cadena COPE, empezando pues por el día a día con nuestro Deportes COPE más Valencia de 2:30 a 3:00 p.m, con una nueva edición como la de hoy de los lunes al bar, pero con algunas novedades, cuidado que son importantes. Mañana, el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Valencia, con especial incidencia, evidentemente, a la Copa del Rey desde el lado valencianista. Como cada noche, yo os recomiendo que no os lo perdáis mucho más mañana. Repito, el partidazo de COPE desde Valencia. Y tenemos preparado también un programa especial el viernes. El viernes a las 6 de la tarde, a esta misma hora del viernes, especial Copa del Rey también, para contaros la rueda de prensa, el entrenamiento, las novedades, toda esa última hora del Valencia en la Copa del Rey en esta semana que no se nos debe olvidar a nadie. Pero hay más cosas, vamos a repasarlas rápidamente para abrir el tiempo de opinión en los lunes al bar. En el Levante Zamora es noticia el Consejo de Administración que se reúne mañana y que debe, por fin, de resolver el asunto del director deportivo, ¿no?
Sí, sí, no hay tiempo ya para dilatar más esta historia y en la cabeza de todo el mundo, de todos los consejeros, se plantan mañana en esa reunión del Consejo. Temas deportivos hay muchos, pero dos importantísimos: decidir finalmente si se le ofrece o no la renovación a Vicente Blanco Tito y, por otra parte, el presidente tendrá que poner al día a sus consejeros sobre los planes con Paco López, quien ya dijo aquí en la cadena COPE que iba a sentarse su representante con el presidente para ver un futuro quizá más allá de ese año que tiene por contrato al haber conseguido la permanencia. Así que la cita, salvo cambio de última hora, será mañana por la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia.
El 20 de mayo, lo digo porque sería, sí, sería bueno que empezara a tener director deportivo el Levante para la próxima temporada.
Bueno, tiene tres fichajes cerrados: Miramón, Clerc y Hernani. Otro en Bastad, como diría aquel, el de Sergio León. Trabajo ha hecho, pero claro, ¿sí? Tiene que venir el jefe.
Pues eso, que lo cierren cuanto antes, para bien o para mal, o sea, que esté el que está o que venga el nuevo. Tenemos mañana baloncesto y partidazo, intrascendente, pero partidazo. Real Madrid-Valencia Basket a las 9 de la noche, desde las 9:45, en este punto del dial. Intrascendente porque Valencia Basket será cuarto, pase lo que pase, y se enfrentará a Unicaja en la lucha por el título. Le hemos preguntado a Jaume Ponsarnau si él da por hecho que seguirá el año que viene, y no resuelve del todo la incógnita.
¿Podemos dar o das tú por hecha tu continuidad en Valencia Basket, dado que las notas están prácticamente puestas?
Hay una realidad de este club y que yo no soy ninguno para debatirla ni analizarla, ¿no? Pero yo creo que esto da una posibilidad y es estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, ¿no? Yo sé que las cosas van bien, que la sintonía es buena, que todo el mundo está contento de que hayamos conseguido los objetivos que hemos conseguido. pero este club quiere intentar ir, ¿no? Por ambición, hasta allí donde se pueda ir, ¿no?
Y tres cositas más. Valencia Basket ha fichado esta tarde a una crack. Ha fichado a Leticia Romero, que es una jugadora canaria que tiene 23 años, que ha jugado en la NBA femenina, que de hecho es la española con el mejor draft en la historia, número 16, que este año ha jugado la Euroliga con el Praga, ha llegado a la Final Four y se ha comprometido por un año con Valencia Basket. Leticia Romero, nueva jugadora de Valencia Basket. Nuestro chapó desde aquí al Levante de Fútbol Sala, que ha caído eliminado en los playoffs por el título contra el mejor y favorito, el Barça, después de haberle ganado un partido. Y tenemos enfrentamientos en la fase de ascenso a Segunda División B, Zamora con polémica.
Sí, con polémica porque el Teruel ha denunciado al Cornellá por alineación indebida del partido de ayer, que perdió y eso provocó el descenso del Teruel. ¿Y cómo puede perjudicar a esto a alguno de los nuestros? Porque, para empezar, el Alcoyano bajaría, si le dan la razón, siempre y cuando al Teruel. Y luego se produciría un cuádruple empate entre el Mestalla, el Egea, el Castellón y el Teruel a 44 puntos. Así que nos hemos puesto a hacer números enseguida, hay que hacer muchos. En cuanto lo tengamos claro, sabemos si puede afectar o no. Pero primero habría que darle la razón al Teruel y concederle la victoria por alineación indebida.
Y de los que quieren subir de tercera a segunda B,
tenemos dos enfrentamientos. El primer partido este fin de semana, el siguiente fuera. Primero, Atlético Saguntino, Las Rozas, partido de ida en Sagunto. Y el otro emparejamiento que de equipos valencianos de esta provincia de Valencia es Villarrobledo, Club Deportivo Olímpic de Sátiva. El Olímpic de Sátiva jugará en La Murta el partido de vuelta.
¿Son tres rondas?
Claro. Esta es la primera ronda, o sea, vale. Todavía queda mucho, mucho camino. Sí,
es
sí.
Muy largo. Sí, sí. Y 17 minutos, las 6 de la tarde, los lunes al bar en COPE. Ah, por cierto, y tenemos dos granotas en el Mundial de Fútbol Femenino.
Sí, que son Iván Andrés, la defensa, y Marta Corredera, la lateral del Levante Femenino, que han sido convocadas por Jorge Vilda para jugar el Mundial de Francia del 7 de junio al 7 de julio.
Fenomenal. Y 17, las 6, Marce Valera, a los mandos técnicos, ahí estamos. Hablando de fútbol y de muchas otras cosas, en los lunes al bar abrimos ya mismo nuestro tiempo de opinión.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
The whole day down. 92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. COPE Valencia.
La Copa se vive en la COPE.
Camino, Rodrigo.
Semana con atención especial a la gran final de la Copa del Rey con el Valencia Club de Fútbol. Diariamente a las 2:30, Deportes COPE más Valencia. Lunes 20 a las 6, especial los lunes al bar. Martes 21 a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE desde Mestalla. Y el viernes 24 a las 6 de la tarde, especial final Copa del Rey desde Sevilla. La previa de la Copa en la COPE. Patrocinan Jorge Muñoz Consultores, Ley Segunda Oportunidad, Garín Tejedones de Seda, IMAD Spain, Cirugía Vascular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Y 19 minutos las 6 de la tarde. No estamos muy acostumbrados a manejar tantas noticias buenas que tengan que ver con el Valencia. O sea, es verdad, nos hemos acostumbrado a navegar en mares turbulentos y al final, pues a eso te acostumbras. Así que vamos a ver cómo somos capaces de darle salida a tanta información buena. Con el Valencia en Champions, ingresando al menos 31 millones de euros, perdiéndolo todo, ¿eh? O sea que sería imposible. Pero por lo menos 31 millones de euros el Valencia ya se lleva al bolsillo de cara a la próxima temporada. Repasando rivales que lo pueden ser en la fase de grupos. Y mirando mirando directamente al sábado, a la final de la Copa del Rey. Tiempo de opinión en el que ya está Pedro Zamora, al que se incorpora Hugo Ballesteros. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tenemos a Rafa Villarejo en Paterna, pendiente del entrenamiento del Valencia, aunque es dentro de un rato, pero él es un hombre que siempre hace las cosas con tiempo. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque hasta las 8 no empiezan, ¿no?
Hasta las 8 no empiezan, pero habrá que ver cómo llegan los automóviles. Si han pasado en fin de semana, si vienen con velocidad, metidos ya con el turbo de cara a la final de Copa. Hay que estar atento a todo, es semana grande.
Y tanto que sí. Y está a tu lado Andreu Alberola desde Superdeporte, ¿no?
Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Andreu, a tus órdenes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? No he escuchado nada en titulares del Atlético Amistad y su gran entrenador, ¿eh?
Es que eso ya nos robó.
Empiezas bien. Empiezas bien, Andreu.
Me parece una noticia del fin de semana.
Una cosa, el peloteo de Villarejo te lo perdiste la semana pasada. Eso fue hace 7 días exactamente, hoy hasta ahora.
¿Pero qué son? ¿Dos ascensos en 2 años?
Eso es.
Pero vas mejor que el Salford de Peter Lim, Hugo.
Bueno, he leído hoy que lleva 4 ascensos seguidos, ¿no?
Sí, sí. Y sigue en tercera, ¿no?
4 en 5 años.
Es una barbaridad.
Ya, pero ¿dónde estaba? La pregunta es ¿dónde estaba?
No, ¿cómo que en tercera?
No, ha ascendido a cuarta.
¿La cuarta?
Ah, perdón.
No, si todavía está más bajo,
no,
si es que...
No, yo creo que ha ascendido a la tercera nuestra.
Claro, sí, que es la cuarta de allí.
La cuarta inglesa.
Mira, te lo digo. Para que la gente se haga una idea, en el fútbol valenciano o el español estaría en segunda regional cuando lo compraron. Segunda regional, que es la categoría más baja de amateur. Si tú mañana haces un equipo de fútbol para gente por edad de la, por encima de la edad de los 3 años de juvenil, empezarías en segunda regional, que es lo que hizo el Salford. Segunda regional, primera regional preferente y ahora está en tercera española, ¿no?
Digo yo que teniendo pasta, cómprate un equipo un poquito más grande, ¿no? O sea, en una categoría mejor, porque claro, es que te cuesta la vida. Te cuesta la vida llegar a...
Que digas tú eso, Segarra, que eres el romántico de la redacción.
Esto es más romántico.
Te estoy diciendo, si tuviera dinero, es que no estoy hablando de mí.
Ya, pero ¿dónde quedó el fútbol de antaño?
Es criticarlo todo.
No, es que además, si te das cuenta, Segarra, en realidad es lo que hemos hecho todos, por ejemplo, en los videojuegos, tanto en el PC Fútbol como en el FIFA ahora con el... ¿Cómo se llama? ¿El modo carrera es?
Sí,
el modo carrera.
Sí.
Claro, tú empiezas desde lo más bajo y vas creciendo.
Pero no hay séptima, que empiezas a lo mejor en tercera.
Además, para que nadie me defienda, te recuerdo que Peter Lim se ha comprado el Valencia, o sea que más grande que eso no hay nada.
Evidentemente.
Lo otro ha sido un caprichito para eso, para soñar, romántico.
Por sus amigos ingleses.
Déjame decir una cosa, Segarra, sí, que estábamos aquí sumando. Iván Herraiz, trabajador del Valencia de VCF Radio, ha hecho las cuentas de ese posible cuádruple empate que podría bajar al Mestalla. No baja al Mestalla. Condenaría al Castellón a la promoción del play-out.
O sea, aunque gane el Teruel, el Mestalla no
aunque
baja.
Aunque gane el Teruel, el Mestalla no baja, así que estaría salvado. 44 puntos tendrían Mestalla, Ejea, Castellón y Teruel. Abajo a tercera, el Alcoyano, y el play-out lo jugaría el Castellón.
¿Os habéis dado cuenta cómo Zamora pone a la gente a currar, no?
Si queréis lo podemos meter en directo, que lo tengo a un metro, ¿eh?
Yo iba a decir, está aquí escuchando. No,
agradeceselo, simplemente.
Gracias, Iván.
Zamora dice que gracias, que ya curras tú por él.
Que si puedes hacerte un temita para la web.
Un temita para la web, ¿vale? Y se lo pasas. Iván, aquí viene.
Andreu, muchas gracias. Muchas gracias, Andreu.
Andreu, pírate de aquí.
Ha dicho Zamora que eres trabajador. ¿Tienes algo que decir?
Sí, que tiene razón. Él es ciclista y yo trabajador.
El secreto de los periodistas es saber a quién preguntar las cosas.
Él es ciclista y yo trabajador, dime.
Dime.
Ok, él es ciclista y yo trabajador, has dicho, ¿no?
Sí, bueno, él es ciclista, ¿no?
Sí, tanto.
Tengo alma, sí. Alma.
Bueno, nos hemos quedado mucho más tranquilos.
Gracias.
Mucho más tranquilos.
Nada, hombre, nada.
Un abrazo grande, Iván.
Un abrazo fuerte. A Iván Herraiz, el que fue, bueno, que fue, no, es nuestro compañero, lo ¿sí? será siempre.
Narrador del Valencia Mestalla, claro. En la web de la radio del Valencia.
La radio del Valencia. Sí. Vale, así que el Mestalla no baja, esa es una preocupación que ya nos hemos quitado de encima. La otra, Villarejo y Andreu, entre vosotros, Garay, ya sé que no habrá llegado todavía, pero ¿lo dais por titular el sábado?
Sí, yo estoy convencido de ello, ha trabajado acelerando los pasos todo el fin de semana. Lo de Valladolid fue precaución absoluta. Si hubiese sido una final y no se jugase la Copa, seguramente también hubiera jugado. Y yo estoy convencido a día de hoy, no sé si hoy saldrá a entrenar, esa información todavía no la tenemos, pero queda muchísima semana, lo estamos hablando aquí con Andreu, y estoy convencidísimo que Garay no se quiere perder ese partido y que Marcelino, de hecho, va a contar con él, porque es, como siempre dice Hugo, pieza fundamental en su columna vertebral.
Por cierto, una precisión, el juego este que decías, Hugo, de los equipos, es el Ultimate Team.
Ese.
Es que tenemos aquí a gente documentada, como Pablo, que nos informa de que es el Ultimate Team.
Que está muy documentado el mundo de las consolas.
Es que dile a nuestro oyente Pablo que yo juego temporada. Entonces, directamente ya lo que hago es ascender temporada a temporada y me quedo en segunda.
Lo importante es tener a gente ahí a la que cae. Eso es lo importante. Eso es lo importante.
Así empezó Villarejo y mira cómo le ha ido.
La venda ya cayó. Sí. Villarejo. Garay sí. Y en la derecha, ese me preocupa. En el lateral derecho, ¿quién? ¿Bas o Piccini?
Yo lo hablábamos a mediodía en la redacción con Hugo.
Carlos Soler espera que Bas.
Yo creo que Soler no juega y mi duda es...
Anda, ¿y eso por qué?
Lo estamos hablando, pero esto no es...
Soler tiene dos opciones por delante para no jugar, ahora mismo.
Bas y Coquelén.
Sí, Piccini lateral derecho y Bas o Coquelén en el interior diestro.
Es que, ojo, que Marcelino cada vez que se ha jugado algo ha puesto a Coquelén en la derecha para reforzar el centro del campo con Dobby.
Y ojo Andreu con Dobby, como volvió en Pucela, ¿eh? Que yo sé que el partido no tenía el ritmo de competición que va a tener la final de la Copa del Rey, pero a mí me sorprendió gratamente, y lo hemos hablado hoy en la redacción, el nivel, las prestaciones de Dobby en desplazamiento largo, basculación, cobertura. Lo vi como si no hubiera estado todo este tiempo lesionado.
Que la tarde del sábado se quedó para darle el pésame a más de uno. Si el chaval salió ahí y demostró su compromiso y todo lo que hacía falta. Está, a mí me sorprendió el hecho de que es un futbolista diésel, que necesita estar un poco rodado físicamente para mostrar su mejor versión. Pero yo lo vi preparado.
Oye, pero lo de Carlos Soler me dejáis un poco aturdido, ¿eh?
Hombre, ¿te sorprende a estas alturas?
No.
Ha jugado en Turín, no ha jugado en el Trafford, Camp Nou.
Justamente viene de marcar dos goles en los dos últimos partidos. O sea, si algo se le ha reprochado a Carlos Soler es lo que acaba de hacer.
¿En algún momento ha hecho algo malo Soler?
No.
Pues ya está.
Hombre, para mí, jugar peor, y no digo que sea malo, peor
claro,
de lo que la gente
para
le pone.
Para mí lo que no había hecho, o sea, no malo, pero no había hecho bien, era justamente lo que ha hecho en los dos últimos partidos. Que es ver la portería contraria. Que con la sub-21 le ves marcar unos golazos tremendos, ya que dices, chico, pues mira, lo
sí, hace. Yo no he dicho que haya hecho una gran temporada, Zamora, pero tampoco la ha hecho, tampoco ha sido el peor.
No, claro que no. Yo no estoy diciendo que lo haya hecho mal. Yo digo que no juega al nivel que a otros le gustaría que jugara.
Como no tenemos la información, tenemos que tirar de sensaciones. Y las sensaciones dicen que en los partidos grandes Soler va al banquillo.
Pero es muy difícil que juegue como en la sub-21. Al final la sub-21 está liberado de cualquier tarea defensiva. Y aquí él tiene que equilibrar todo lo que no hace, por ejemplo, Gonzalo Guedes. Entonces es muy difícil eso.
Estoy mirando aquí de los partidos gordos. Soler, por ejemplo, fue titular en el estreno del Valencia en la Champions contra la Juve. No fue titular en Old Trafford, por ejemplo.
No contra, en Turín.
Contra el Barça en Mestalla en Liga fue titular y jugó los 90 minutos. Contra el Manchester United en Mestalla fue titular. En Turín no fue titular. O sea que al final es un poco 50-50.
No, fuera de casa.
Fuera de casa.
Fuera de casa es cuando normalmente...
El Barça en el Camp Nou no jugó ni un minuto. Por ejemplo,
Old Trafford, Turín, Camp Nou.
Y me falta Bernabéu, que no me acuerdo.
Te lo voy a decir ahora mismo.
Bueno,
yo diría que no, ¿eh? Pero no lo sé.
Bueno, ¿y en el Emirates?
Titular 90 minutos en el Bernabéu.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues ves.
¿Y en el Emirates?
En el Emirates...
Canta algo mientras, Andreu.
Segarra, ¿puedes recordar otra vez qué número de futbolista es en cuanto a los más utilizados de la plantilla, Carlos Soler?
Sí, pero solo me falta lo del Emirates.
No, y mira qué número de futbolista es.
Ah, lo del Emirates lo sabíais, ¿no?
También. Porque Vas está entre los... Yo creo que está
en el Emirates fue titular. Sí. Lo que no, sí, fue titular fue en Mestalla contra el Arsenal.
En la vuelta no fue titular. Pero
la vuelta,
que es el quinto o sexto jugador de campo más utilizado
el
por
quinto.
Marcelino.
El
quinto más utilizado.
Ya, dejate pero
poner
Hugo,
la venda antes de la
o sea,
herida.
Ha jugado, por ejemplo, más...
Pero Hugo, ¿qué es, Zamora?
Ha jugado más que Rodrigo.
Me vais a llevar a un terreno en el que no quiero entrar porque no creo. Para mí Carlos Soler es un pedazo de pelotero. Pedazo de pelotero.
Es que nadie ha dicho lo contrario. Lo que hemos dicho con datos... Es que partido de Arsenal, agua. Partido de Turín, agua. Partido de Old Trafford, agua.
No, pero...
Partido del Camp Nou, agua. Bueno, pues es que eso no lo digo yo. Es que esos partidos no los ha jugado.
Nada, que se vaya.
No, yo no digo que se vaya. Yo digo...
No es titularísimo para Marcelino esta temporada.
¿Pero qué es el quinto más utilizado, Villarejo?
Carlos Soler ha jugado 50 partidos este año. 41 como titular. Si no es titularísimo Carlos Soler,
41 de 57 de titular.
Yo no he dicho que no sea titularísimo.
Lo contra...
Yo lo que digo es que hay partidos, los partidos gordos de este año, no los ha jugado. ¿Eso no es verdad o es mentira?
No es verdad. Ah, no, lo acabo, ¿verdad?, de desmontar.
Bueno, el único que ha jugado fue el del Emirates. Y porque salió con tropocientos defensas.
Bueno, y en el Bernabéu.
En el Bernabéu venía el Valencia de jugar un partido entre semana importantísimo. Por eso jugó el día del Bernabéu. Y no sé si fue Old Trafford o Turín, uno de los dos. Ahora lo miraré yo.
No, te lo estoy diciendo. En Old Trafford no jugó.
Y al día siguiente era el Bernabéu. Sí que sí, me acuerdo perfectamente.
Al día siguiente de Old Trafford era el Camp Nou.
Con el Camp Nou, sí.
Y jugó de titular en el Camp Nou los 90 minutos.
¿Eso?
Bueno, lo que vamos, que el sábado, si no juega, pues nos dará razón, y si juega, pues
la quitará.
No la quitará, y ya está.
Pero Hugo, si esto es más fácil, ¿a que a Carlos Soler le ha molestado no jugar esos partidos?
Normal, seguro, claro.
Pero ¿sabes a quién también? ¿Sabes a quién también? A Sobrino.
A Sobrino.
¿Y sabes a quién también? ¿Y sabes a quién también? A Ferran Torres. Sí. ¿Y sabes a quién también? Bueno, a Kangin Lee. Jugó. ¿Y sabes a quién también? A Santi Mina.
Vale,
que
vale.
Le molesta a todos los jugadores.
Vale.
Pero que al final, con los datos estadísticos en la mano, a los que os gusta acudir en según qué ocasiones, Carlos Soler es el quinto de campo más utilizado por su entrenador y ha jugado 41 partidos de titular esta temporada. ¿Cuántos goles ha hecho Carlos Soler esta temporada, Pedro, con los datos? ¿O esos no los miras?
No sé.
Esos no los miras, ¿no? No los tienes a mano.
Que no me los
4 o 5, como mucho.
Por ahí, sí.
Sí, no,
el
no,
otro
no.
día marcó su primer gol en Liga, creo.
No. Marcó contra el Alavés y contra el Valladolid de manera consecutiva.
Vale, quería decir el otro día, el fin de semana.
Es un jugador de Champions, que marca en la Champions, que marca los partidos
si
en
yo,
los que
si
se juega
no
Champions.
Si es que yo no estoy atacando, si
yo tampoco.
Es que la gente que ataca con estos datos al entrenador para adular a Carlos Soler, le está haciendo un flaco favor a Carlos Soler.
No será aquí, ¿no?
No será aquí.
Estamos describiendo el agua, Hugo. ¿Tú crees que va a jugar contra el Barça?
Totalmente, yo creo que no.
Pues estábamos hablando sobre eso.
Pero porque creo que Marcelino va a encerrarse, y para encerrarse va a meter más músculo todavía.
Y bien hecho por parte de Marcelino.
Pues no, yo la última vez en Londres salió como salió. A mí esa no me gusta nada, no me gusta nada. Lo de cambiar la idiosincrasia de este equipo no me gusta. Pero bueno, en fin, es un gusto particular. 6:31, juega Messi, ¿no? Messi parece que sí, ¿no?
Creo que sí.
Parece,
el que no juega
que sí.
Mira, a ver las estadísticas de Messi.
Dembélé y tal.
De Beleno.
Y Luis Suárez.
Y juega en COPE, como siempre, y es un placer tenerlo los lunes al bar. Miguel Rico. Hola, Miguel. Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
Buenas noches, ya estás acostumbrado, sí, al partidazo, ¿eh?
Sí, sí.
Que no hay manera, ¿no?, de que Messi se constipe, lo digo.
Bueno, siempre es una posibilidad, pero que de momento está sano y salvo, que ya sepa.
Por aquí tenemos un poco la sensación, Miguel, de que la final será un poco lo que Messi quiera.
Bueno, lo que Messi quiera es demasiado decir. Yo creo que lo que Messi pueda.
Vale, pero, te lo cambio, me gusta.
Pero lo que yo sí creo es que el equipo debe estar como equipo más sólido, más solidario y más intenso de lo que estuvo en Anfield, que es la última gran referencia del Barça, donde daba la impresión de que todo el mundo esperaba a que una genialidad de Messi solventara el asunto sin más preocupación por el tema. Y los partidos hay que lucharlos de principio a fin, y el del Valencia va a ser uno de esos. Por lo tanto, si el Barça como equipo no responde colectivamente a la exigencia, incluso con Messi el Barça lo puede pasar mal.
No juega Luis Suárez, no juega Dembélé.
Coutinho llegará por los pelos.
Y el lateral, Semedo. ¿No? Bueno, Semedo, bueno,
Semedo, yo creo que de aquí al sábado, hoy ha vuelto de Bilbao, aparentemente recuperado. Yo creo que estará en condiciones. La cosa es que juegue él o ponga a Sergi Roberto, esto no sé.
Y Ter Stegen no iba a jugar en cualquier caso, ¿no? Porque...
No, el para entenderlos, la alineación de la final es Silesen y 10 más.
Ya.
Pero bueno, la alineación de. Luego hay que decir que la alineación no será muy distinta, si no es exactamente igual que la que jugó el otro día en Eibar, porque no hay mucho más.
¿Con Malcolm?
Sí, yo creo que el Barça juega sin, a menos que Coutinho
esté súper, ¿no?
Esté, sí, a un nivel máximo. Yo creo que el Barça va a jugar con 4-4-2, exactamente como jugó el otro día en Ipurúa. No tiene 9.
Ya. El hecho de enfrentarse al Valencia, por ahí, escama un poco. ¿Es de los equipos que más daño le pueden hacer a este Barça?
Sí, hombre, claro, porque el Valencia se mueve muy, pero que muy bien al espacio. Es muy, muy bueno al contragolpe. Tiene intensidad en el robo de balón. Un tipo en el centro del campo que es parejo, que ve todos los espacios. Y tiene que andarse con muchísimo ojo el Barça, desde luego que sí.
Miguel, ¿tú sabes si se han agotado las entradas para la gente del Barça? Si va a llenar la grada que le toca a
no lo sé, culé? No lo sé, pero me atrevería a apostar a que no. De hecho, en las últimas 3-4 finales, las 2-3 últimas seguro, el Barça ha habido siempre más del equipo rival que del Barça.
Claro, ¿están acostumbrados?
Sí, bueno, esta será la quinta final consecutiva, me parece.
Fíjate, me parece hace 11 años.
Yo no sé si se agarra esto de que el Barça llegue, con todo los respetos que da decirlo, en el peor momento de la temporada, o por lo menos anímicamente, o eso parece, después del batacazo de Anfield y tal y cual, y que el Valencia llega en su momento más alto y más cargado de moral después de la remontada de
Mira,
Champions.
Pero eso con el Barça no te aseguras.
Claro,
nada,
¿eh? por eso digo.
Bueno, pero el Barça se juega más que un título, ¿eh? Se juega la credibilidad en esta final de Copa. Insisto en que la última referencia de Anfield es malísima, pésima, por el modo en que se perdió y el modo en que se pierde en el Barcelona es determinante para la suerte de entrenadores y jugadores. De manera que todo el mundo está, no solo Valverde, que Valverde, a pesar de lo que se diga, yo creo que en función de cómo vaya esta final puede tener una continuidad complicada, y algún jugador también está en riesgo. O sea que se juegan más que un título.
Eso no me gusta. Sí, bueno, eso no gusta, ¿eh?
Bueno, es una exigencia la
claro,
que,
no, tiene, a la que tiene, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido.
Hace 15 días, no diré que la final de la Copa del Rey era el asunto 33, pero todas las miradas estaban puestas en clasificarse para jugar la final de la Champions. Después de perder en Liverpool de la manera en que se perdió, el jugar la final de Copa, prácticamente al Barça le obliga a ganarla.
Yeah. Sí, sí, sí. Claro que allí hay tensión, ¿eh? Que se percibe desde la distancia también.
No, eso no lo dudes. Ahí
juraría
está
por
todo el mundo pendiente de cómo gana el Barça esta final. Y si la pierde, vamos a ver qué pasa.
Que digo que juraría que el otro día escuché, puede ser, decir a Valverde que los jugadores están de vacaciones después de la final y no habría celebración si se gana. Me pareció oírlo en las 8:30 del viernes.
Sinceramente, sí. No lo sé.
Me pareció, sí.
Pero puede ser porque hay unos cuantos que se tienen que marchar volando a la Copa América.
Claro.
Sí, no sé si marcharán incluso directamente en vuelos privados desde Sevilla.
Ya. La celebración del Valencia el domingo no sería.
Jornada de elecciones, claro.
Bueno, sí.
Pensando a lo grande, ¿eh?
Vuelve, claro. Después del partido. El Valencia vuelve después del partido directamente a Valencia, pero efectivamente la celebración sería el lunes.
No, si palman, vienen al día siguiente por la mañana y si ganan es por la tarde. Supongo que por aquello la resaca, o no entiendo por qué.
El Valencia desde la distancia, ¿eh? Está en una situación distinta al Barcelona, me da la sensación a mí. Por supuesto que las finales se juegan para ganarlas. Pero, claro, a menos que sea un bochorno la final, el Valencia, gana o pierda esa final, habrá hecho una temporada más que buena. O sea,
notable además, alto, Miguel.
Sí, sí, una temporada de las que se confirma que la confianza en el equipo y en el entrenador, si sabe administrarse, es la solución a la mayoría de los problemas.
Claro, es que el Valencia va con la presión baja de saber que haga lo que haga, estará en Champions, que es el principal objetivo, o el objetivo de la temporada. Bueno,
no, es que es el... Mira, claro. Ahora, nosotros, porque hemos mamado esta historia de otra manera y nos parece que la Liga es lo más grande que hay en el mundo y que es el pan nuestro de cada día y que de eso vivimos todo el año. Los clubes, básicamente los que llevan los números de los clubes, piensan en la Champions. Estar en o no estar en la Champions es una porrada de millones de tal calibre que te juegas la temporada siguiente y parte de la próxima, incluido el futuro de algunas entidades. De manera que lo más importante que tenía que tener el Valencia ya lo ha hecho. Otra cosa,
claro, claro,
es que el lustre del título de Copa,
hombre,
le ponga a la guinda un pastel sensacional. Pues pero lo más importante, ya lo ha hecho.
La Champions, sí, pero yo voy más allá del lustre de conseguir el título y la guinda un año además centenario para el Valencia. Yo creo que, a lo que decía Segarra con razón, que el objetivo, la obligación del Valencia de meterse entre los cuatro primeros es lo que marca el camino, es cierto, pero es que además lo que tenemos que valorar es que este año el Valencia, a pesar del camino, ha sido como ha sido, el Valencia ha dado a su afición la posibilidad de soñar con una final europea hasta el último encuentro,
sí, sí.
Y además le está dando en el último partido de la temporada la posibilidad de soñar con un título, de un desplazamiento masivo, de los días previos con el cosquillo en el cuerpo, de pensar el lunes que es imposible y el viernes que es real. Todo eso tiene un valor incalculable.
Claro, hombre, el Valencia, en ese sentido, igual que el Barcelona, ha jugado o habrá jugado todos los partidos posibles menos uno. En el caso del Valencia a la final de la Europa League y en el caso del Barça a la final de la Champions. Pero todo lo demás a lo que podía aspirar hasta el último día. Para mí eso es hacer una buena temporada.
Claro. El Valencia juega en casa todos los partidos que podía jugar. Todos.
Uno de los nuestros, Miguel Rico, Andreu, te has sorprendido.
Sí, sí, sí. Sí. Yo también, no sé por qué me lo dices.
No, porque tú también. Tú estás
yo soy de Marcelino, ¿sabes?
En mi barco.
Bueno, Miguel, te agradecemos tu presencia hoy aquí en Los Lunes al Bar para darnos un poquito de luz del rival del Valencia.
Bueno, yo creo que yo no puedo dar ninguna luz del Barça. Seguro que Marcelino las tiene todas y, como os he dicho, está preparando una final de Copa para enfrentarse a un Barça sin 9.
Sin 9, ¿verdad? Muy bien, Miguel, un abrazo.
Nada, un abrazo muy grande a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo grande, Miguel. Gracias. Grande.
Por cierto, la UEFA acaba de elegir el mejor 11 de la Liga Española. Solo de la Liga, en él está Parejo.
Morales.
No, Parejo. No, Morales no.
Morales no.
Morales está en el 11 de Pedrito Martín.
4 del Barça.
Sí.
Piqué, Jordi Alba, Rakitic y Messi.
Correcto.
Bueno, viajamos.
Bordalás, entrenador.
Sí. Canales. Merecido. Navas. Llené.
Llené, buen central.
Sarabia.
Y Oblak.
Sí.
No está mal.
Ese es el 11. Bueno, está muy bien. Está muy bien.
Y lo de Bordalás de justicia.
No está Soler, ¿eh?
Y compartido con.
Mi sobrino.
Compartido con Sergio González, que ha hecho un milagro en el Valladolid.
Tanto que sí.
Bordalás es histórico. Yo lo decíamos la semana pasada. En Getafe se rasgaban las vestiduras porque decepcionados no iban a entrar en Champions.
Bordalás gustará más o menos, caerá peor o mejor, pero como entrenador lo cierto es que ha hecho cosas como ascender al Alavés a primera división y que después se lo cargaran la del Getafe de ahora. O sea, Bordalás es entrenador, eso.
Como te oiga Pacheco.
No, pero sí. Nos puede gustar.
Quería entrar. No, al final, hombre, la última hora.
Como tú bien has dicho, a uno le gusta más y a otro menos. Y a mí, por ejemplo, no me gusta nada.
Ya, bueno, bien,
a mí sí. A mí me recuerda al primer Cholo, con un poquito menos de glamour. No es argentino, no tal, pero bueno.
Bueno, glamour se ha arreglado bastante,
Sí, sí.
No tiene nada que ver con lo que era.
No, me refería a eso.
La leche de Hacendado también es buena, pero no es la de Pascual. Es decir, al final está bien.
Bueno, pinta un Diano Mayenco, que ya lo sabíamos, pero no sé por qué hoy la federación lo ha confirmado. Y el planning de trabajo, Villarejo del Valencia, estos días, ¿cómo va a ser?
Bueno, entrena hoy a las 8 aquí en Paterna, mañana a las 11, el miércoles también por la mañana. Habrá, parece ser, también rueda de prensa en la mañana del miércoles antes de desplazarse hasta Jerez. La convocatoria, por tanto, será, como digo, el miércoles, y el jueves ya se desplazan a Jerez, el Hotel Monte Castillo, donde va a quedar concentrado el equipo. Entrena allí jueves por la tarde, viernes en la matinal y viernes por la tarde rueda de prensa de Dani Parejo, de Chaume Domene, que recordemos va a ser titular, y de Marcelino García Toral. El sábado por la tarde hay una horita y poco de distancia entre Jerez y Sevilla. Ya viaje hacia el estadio a la hora del partido en el Benito Villamarín.
Por cierto, el Barça, la rueda de prensa del viernes, la hace por la tarde en Barcelona. O sea, no viajan ni a Sevilla, ni a Jerez, ni nada. El mismo día del partido se irán a
Soy muy de Guardiola.
¿Monte Castillo lo que era Santipetri o eso son
no,
diferentes?
Yo creo que es diferente, ¿eh? ¿Sí?
No,
no me manejo esos.
Santipetri es Cádiz.
Es Cádiz, claro.
Ahí esto
es Jerez, y es un hotel de lujo. Sí. Y Monte Castillo también es un hotel de lujo, pero de interior. Interior.
Sí, sí.
Interior. Montecastillo es, Pedro, donde celebró el Levante. Creo, el Levante en Jerez.
Donde estaba hospedado el Levante en Jerez, sí, correcto. Sí, 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 es que sí, estaba sí, pensando sí. en ese, no sabía si era Montecastillo o Santipetri. Uno no, de los no,
Santipetri
dos.
Es donde veranea Maldini y Montecastillo es.
Y Paula Echevarría.
Sí, no, la lista.
He visto que tiene.
Ser,
¿y alguien más?
Y mi ex, por ejemplo.
También. Villarejo, de verdad.
Ojo, abrimos Giria Deluxe.
También.
Tiene, tiene cuatro campos de fútbol ese hotel y hay una rotonda que da esos campos de fútbol, por si quieres ir allí el día antes.
¿La a... rotonda de Valdebebas?
Sí, 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 sí. Un campo para sobrino y los otros tres para el resto. Sí,
ahí
sí.
con sobrino, pobre.
Si quieres
pobre,
ir a... Estamos matando, a rascar pobre, el once y todo eso. Que se ve, se ve, se ve.
¿Se ve?
Sí, sí, lo mira en Google Maps.
¿Tú te has dado cuenta cuando dice sobrino? Andreu sigue con lo que te está diciendo.
Yo soy de sobrino, es que no sé por qué. ¿Qué queréis?
Escúchame, yo no digo por sobrino. Yo no lo digo por sobrino, lo digo por vacilar a Andreu, hombre. Por
soy de sobrino, ¿qué queréis?
Sobrino
saludarle.
Es muy buen jugador.
Oye, el termómetro de las sensaciones del valencianista, a esta hora, Zamora, ¿cómo está?
¿Me preguntas a mí o la encuesta?
Ah, la encuesta. Las dos cosas.
No. Bueno, la pregunta era, ¿qué sensaciones tienes de cara a la final de Copa del sábado? Había, como siempre, cuatro opciones, más de 400 votos. La primera, la más optimista, campeones seguro, ha quedado segunda.
Ajá.
Tercera, finalistas está bien, la más pesimista. Peor cada minuto, la última, o sea, es decir, la gente no. Y mejorando día a día con el 44% de los votos es lo que piensa la gente sobre las opciones. Es decir, que poco a poco va creyendo que se le puede ganar al Barça.
Vale, me gusta. Es un poco la sensación, ¿eh? Te vas acercando al partido y te puedes venir abajo, te puede pasar, o venirte arriba y decir, oye, ¿y por qué no? ¿No?
Claro.
Que Messi es muy bueno, ya, pero el resto también tienen que jugar. Y el Valencia, si algo ha demostrado, es que es un equipo.
Ha vuelto con Dogbia.
Es verdad. Son detallitos.
¿Quién es Messi, por
cositas.
Favor?
3-1.
Yo tengo una combinación.
3-1 para el Valencia.
Es que creo que el Valencia juega de visitante.
Bueno, pues 1-3.
Vale.
Bueno, ya dije el lunes pasado, 0-2 al descanso Valladolid. Me
y
fue por 10 minutos.
Una combinación, ¿eh?
Yo tengo una combinación.
Valencia, Madrid, Madrid-Sevilla.
No, tengo una combinación entre las dos mejores día a día y finalistas está bien. Quiero decir, porque es que finalistas está bien, para mí está muy bien.
Sí, sí.
O sea, esa no la descarto.
Para mí también.
Pero ahora, si se gana, pues la leche.
Como te oigan los guardianes de la exigencia y del sentimiento, te van a encalar, ¿eh?
El vestuario está liberadísimo. El vestuario se ha quitado la exigencia y la presión de la Champions, pero vamos, de una manera espectacular. El vestuario tiene a todos disponibles menos al pobre de Cheryshev. Y el cuerpo técnico está preparando una semana de trabajo, de mentalización, de... Vamos a ver que hay partido, ¿eh?
Si hay algún momento para creer es este, ¿eh?
Director del programa, ¿me dejas que apunte los resultados que de cada uno?
Claro.
Por favor, a ver, Segarra.
Yo he votado la segunda, la ganadora.
No, resultado.
Ah, resultado de la final de Copa.
Sí, sí, sí,
0-1.
Villarejo.
2-1.
En contra, ¿eh?
Sí.
Andreu.
1-2.
¿Y el señor jefe de deportes?
Como el City Watford, 6-0.
¿6-0 para quién?
¿6-0?
¿6-0 en contra?
¿El Barça?
¿En contra?
No, va a ser 1-3.
O sea, lo he puesto yo, pero bueno, podemos compartir el
1-3, sí. Vale. 1-3, locura.
Okay.
1-3, locura.
Ojalá me equivoque, dicho lo cual. Pero estamos apostando. Y quiero pasta.
Va a ser Guedes, Parejo y Rodrigo.
Como si son en prueba de puerta, ¿eh?
Oye, por cierto, dejarme, porque Andreu, como siempre, está muy bien informado y confirmo yo.
¿Cinco centrales? ¿Tres centrales?
No.
No, déjate.
Domingos.
Andreu, no me des la semana, ¿eh?
Si gana el equipo,
¿sí?
Las celebraciones serían en Mestalla el domingo por la tarde.
Muy bien.
Y el recorrido de las instituciones el lunes.
Muy bien.
Por el tema de las instituciones el lunes, claro, correcto. No puede ser el domingo.
Pero habría fiesta el domingo.
Claro que sí.
En Mestalla por la tarde.
Hombre, como que es un título.
Sí, no. Si yo no digo por no celebrarlo como Koeman, digo porque
por el día.
Era cuestión de seguridad, claro.
Como dice Marcés, era la fiesta de la Copa y la de la democracia.
Otro romántico.
Sí.
que ya va siendo hora.
En fin, que hay ganas, ¿eh? Y que la semana se nos va a hacer larguita, pero, oye, siempre mirando ahí al objetivo de esa finalísima que, vamos, no se disputa todos los años. ¿Algo más que se os haya quedado en el tintero y que no podáis dejar escapar?
Yo, que como sé que Superdeporte se va a volcar también como la COPE con la final, quería preguntarle a Andreu qué tiene preparado para estos días. ¿Algún temita? No despistas. Pero...
Mañana vamos a entrevistar a Guedes.
¡Hombre! ¿Harás tú, no?
¿KG9?
Sí, iré. Bueno, vendré yo, sí. Y bueno, vamos a ver, pero... Algo haremos.
Andreu, la
Copa en Cope y en Superdeporte.
¿Le das pronto por los aspavientos a Guedes? ¿Por qué hace tantos aspavientos?
Se agarran positivo siempre.
Ya no se puede hacer nada, ¿eh?
Mino Gameiro. Si estamos quedado.
¿Mino Gameiro, Andreu?
Yo creo que Gameiro.
Hombre, yo también.
¿Crees que Gameiro?
Sí, pienso que sí. Vale.
Bueno, todavía jugó Mina, ¿eh?
Todavía sí. Sí.
Tuvimos la misma discusión.
Sí, yo
acabó jugando Mina.
Yo pensaba que iba a jugar Gameiro y acabó jugando Mina. Ya no me la jugó.
Y le dio el pase a Soler.
Yo ya no lo tengo claro.
Yo tengo dudas.
Yo ya creo que Gameiro ha pasado otra vez a ser revulsivo de segundas partes. Bueno, me da la sensación.
Yo creo que.
Tiempo vamos a tener para ir raonant, como diría aquel de este partidazo. Hugo, Rafa, Andreu, Pedro, gracias a todos.
Un placer.
Vosotros siempre.
Me encantan los lunes al bar.
Siempre.
Me encanta que Andreu Alberola esté por aquí siempre. Me encanta.
No perdamos el rollo romanticismo y tal, ¿eh?
Nunca.
No. El bar Torino y tal.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
La Copa se vive en la COPE. Semana con atención especial a la gran final de la Copa del Rey con el Valencia Club de Fútbol. Diariamente a las 2:30, Deportes COPE más Valencia. Lunes 20 a las 6, especial Los Lunes al Bar. Martes 21 a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE desde Mestalla. Y el viernes 24 a las 6 de la tarde, especial final Copa del Rey desde Sevilla. La previa de la Copa en la COPE. Patrocinan Jorge Muñoz Consultores, Ley Segunda Oportunidad, Garín Tejedones de Seda y Mad Spain, cirugía vascular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Son las 6:51 minutos de la tarde. Quiero hablar de una historia que es llamativa. A mí por lo menos me choca y quiero que la conozcamos un poquito más en profundidad porque tiene su aquel. Estoy hablando de la Danone Nations Cup, que es una, como dice la expresión, una Copa de Naciones patrocinada por Danone y que trae pues a un montón de enanos, por ejemplo, a Valencia este año. Y quiero que sepamos más cosas. Por eso hemos invitado hoy al coordinador de esta Danone Nations Cup, que se llama Carlos Bosch. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenas de Estrada.
Buenas de Estrada, sí. Lo primero, Carlos, ¿qué es la Danone Nations Cup? Cuéntanosla porque nos interesa.
Bueno, a nosotros en Danone nos gusta decir que la Danone Nations Cup es el Mundial de los Alevines, que organizamos torneos en más de 27 países de todo el mundo, involucrando a 2 millones de niños de todo el mundo. Y en este caso, en Valencia, el fin de semana, 1-2 de junio, veremos la final española, que ya han participado antes 40.000 niños, y aquí veremos los mejores equipos de España jugando en la Ciudad Deportiva de Valencia para ganar una plaza para representar a España en la final mundial.
¿Y cómo van los clubes? ¿Van por los clubes de mayores o no tiene nada que ver una composición y la otra?
Es un mixto. Tenemos una serie de clubes que van a invitados como cabezas de series, en este caso los clubes de la Comunidad Valenciana como anfitriones, y en particular el Valencia, que hicimos la presentación del acto en Mestalla la semana pasada.
Sí.
Los mejores clubes del fútbol base presentados por la Liga, en este caso serían los 4 primeros y que pueden venir de la Liga regular. Aquí tenemos el Barça, el Atlético de Madrid, también en Valencia el año pasado, lo hizo muy bien. Y los anfitriones como el Español, que este año, como es el centenario de Danone, que se fundó en Barcelona, la final mundial tenemos el orgullo de que se organice en Barcelona el 12 de octubre en el campo Español. Y ahí por eso está el Español clasificado. Y luego vienen los campeones de las fases regionales, que también completan el cuadro. Entonces, este año, como cada vez la competición va teniendo mayor éxito, se han clasificado equipos de primera división, pero salvo la sorpresa del Mercantil, que es un club histórico de fútbol base catalán, que ganó la fase catalana, en la final la Nàstic de Tarragona, pues vendrá el Mercantil, vendrá el Rayo Vallecano, vendrá el Getafe, vendrá Las Palmas, vendrá el Málaga, que vienen de las competiciones regionales. Y también me gustaría aclarar que en Valencia, en la final nacional, tenemos a 2 equipos masculinos, y la Nations Cup lleva ya 3 o 4 años organizando una final mundial y también nacional de niñas, y habrá 8 equipos femeninos que vienen a la fase que hemos hecho previas en Barcelona y Madrid, y también los mejores equipos de fútbol femenino. Y aquí tenemos equipos de fútbol femenino de tanto historia como el Barcelona, el Llevant, el Español, pero también el Madrid de fútbol femenino, o el Tecnic Fútbol Saló, que vienen de representar las fases regionales de Cataluña-Madrid.
Y lo que se va a poder ver los días 1 y 2 de junio en la Ciudad Deportiva de Paterna, ¿qué es exactamente? Y si hay que sacar algún tipo de entrada, ¿o es gratuito?
No, es de puertas abiertas. Los aficionados que quieran venir a ver a los equipos valencianos, de hecho España, pueden venir a la Ciudad Deportiva de Paterna, a la Ciudad Deportiva de Valencia. Vamos a ver la final nacional, es decir, el campeón y las campeonas, el campeón de la fase masculina y femenina, que va a representar a España en la final mundial, que se jugará el 12 de octubre en el Estadio de Cornellá. La magia de esta competición es que los campeones que juegan el mundial pues se acaban jugando en nuestra primera división abierta al público, donde calculamos que puede haber más de 20.000 personas en Cornellà-la-Prat, como cuando se hizo hace 10 años en el Bernabéu, fueron 45.000 personas al Bernabéu, que en ese caso fue un equipo histórico de fútbol base valenciano, Alboraya, que ganó la final nacional, la ganó al Sevilla, y fue a Alboraya a representar a España en la final mundial. Entonces, lo que hay de esta competición es que es un auténtico mundial, que acaban jugando en lo que es la mundial, en un estadio con público, ¿no? Hemos estado en Wembley, en el Bernabéu, en Saint-Denis, en el Garland Stadium de León, en Sudáfrica, en muchos países, y es la magia, ¿no? Pero al final lo que buscamos con esta competición es transmitir valores que transmiten muy bien el fútbol base al máximo número de niños posibles, y como cada vez tiene más magia, pues cada vez más equipos grandes juegan, y por eso intentamos que haya más regionales para que otros equipos puedan entrar.
¿Cuántas ediciones lleváis ya, Carlos?
Llevamos 20 años de la Nations Cup, se dice pronto.
¿Algún ilustre que haya pasado por...?
Sí, tenemos algunos ilustres. El más ilustre es Alberto Moreno, el jugador de Sevilla que está en el Liverpool.
Liverpool,
sí, ¿eh? Sí, que ganó, incluso fue la única vez que España con el Sevilla ganó la final mundial.
¿Anda?
Y luego tenemos un par de jugadores que ahora están a punto de evitar en primera división, un portero del Alavés en su día, hay un chaval del Sevilla, Juanma Bernal, que ha estado ahora está jugando ya con el segunda B, o sea que por aquí poco vendrán algunos de estos. Pero también algunos ilustres de otros países, los famosos hermanos Los Santos, el Barça y el Villarreal.
También, claro.
Los descubrieron el Barça, pues porque ganaron con México en la final mundial también, ¿no? Entonces, aunque esto pasa en estos torneos, a mí me gusta más destacar pues todo lo que lleva el fútbol base, y las niñas cada vez nos demuestran más el fútbol femenino, que es estos valores que puedes transmitir a través del fútbol base, del esfuerzo, el compañerismo, la superación, y también nosotros aprovechamos porque en las fases regionales y en la final nacional hacemos talleres de nutrición y hidratación para que estos jóvenes deportistas entiendan la importancia para estar bien alimentados y bien hidratados cuando juegan estos partidos y van a los entrenos también.
Qué buena pinta y qué ganas de verlo. Recuerdo, 1, 2 de junio, Ciudad Deportiva de Paterna, entrada gratuita, Danone Nations Cup, el Mundial de los Chavales, y además ahí, a la vuelta de la esquina. Así que te agradecemos, Carlos, tu presencia hoy aquí en los lunes al bar y que nos lo hayas dejado todo tan clarito.
Animo a todos los aficionados de la Comunidad Valenciana a seguirlo por los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros, por la página web, porque también se podrán ver muchos partidos en la página web de AnoneNationsCup.es por streaming, y televisiones deportivas internacionales como Gol darán las semifinales y la final el mismo domingo. Entonces, sí, los aficionados pueden ir, pues es una fiesta familiar, podrán ir, habrá aquí algunas cosas, también está la marca Decathlon que hace demostraciones de producto, y podemos estar ahí viendo fútbol base y animar a los equipos valencianos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Y nos vamos. Los lunes al bar. Mañana recuerdo la cita, partidazo en Valencia con la Copa del Rey. No os lo perdáis. Gracias por estar ahí.